Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días, qué gusto saludarles como todos los domingos a las 11 de la mañana. Bueno, muchos de ustedes seguramente ya están, como decimos popularmente, montando la olla para el almuerzo. Por eso nuestro tema de hoy nos viene muy bien para esta hora y nos viene muy bien para la vida, porque vamos a hablar de cómo alimentarnos conscientemente, cómo salir de esa concepción de simplemente comer a nutrirnos y sobre todo a desbaratar muchos mitos que hay en torno a la alimentación consciente. Bienvenidos.
Tengo una huerta allí en mi casa donde cultivo comida. Me da repollo bien, frijol, lechuga, la remolacha tan apetecida. No falta el cilantro, vea, tampoco el perejil. La acelga, el pepino, oiga, el endiablado ají. La cebolla, la zanahoria, la espinaca y el pimentón. Té del tomate y la habichuela. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. Mi huerta tiene son.
Bueno, pues nuestra primera invitada es Soledad Barruti, periodista argentina, autora de un libro que tiene un título maravilloso, se llama Mala Leche. Para nosotros en Colombia tiene mucho sentido eso de decir que algo es de mala leche. Vamos a ver qué sentido tiene para Soledad y sobre todo porque queremos empezar preguntando a Soledad, ¿qué es eso de alimentarse conscientemente?
Hola, buenos días. Esto de la alimentación consciente tiene mucho que ver con la mala leche. La mala leche, al igual que en Argentina, tiene que ver con la intención con la que nos dan cierta información o no, y con la que nos esconden la información y con la que nos manipulan, sobre todo una industria que necesita que comamos ciertas cosas, que son productos comestibles muy buenos para vender y muy malos para comer. Entonces la primera acepción de alimentación consciente me parece que debería venir de la mano de la información. Es una alimentación informada en donde uno sabe qué es lo que está comiendo y donde no está confundiendo información con publicidad, que es algo que nos ocurre tantas veces.
Bueno, Soledad, pero no solamente está esa parte de comer cosas que no son alimenticias, sino que a veces ni siquiera somos conscientes de que estamos comiendo, sino que simplemente es algo que se nos vuelve mecánico, que hacemos mientras hacemos otras cosas, como ver televisión, como consultar el celular, como conversar con otras personas, y no hay conciencia tampoco en el hecho mismo de alimentarnos.
Por supuesto, porque comer se ha vuelto un acto de consumo y en la medida en la que se volvió como única cuestión un acto de consumo, pareciera que tenemos que comer cosas que aparecen publicitadas de una buena manera y son cosas que nos relacionan de ese modo, ¿no? con nuestra comensalidad. Pensar en la alimentación como algo vincular, como algo nutricio, como algo que nos acerca entre nosotros, con nuestra familia justamente, con nuestra sociedad, con la comunidad en la que vivimos, que crea vínculos y que está reproduciendo relaciones con la naturaleza que nos circunda, ¿no? Y que es sobre todo un derecho, no es el derecho a consumir, es el derecho a alimentarnos el que debemos defender, y nos alimentamos mejor cuanto más alejados estamos del hecho de ser consumidores como comensales, sino antes comensales y antes personas y antes sujetos de derecho. Me parece que cuando empezamos a restablecer nuestro lugar en relación a la comensalidad, todo eso se modifica.
Soledad, en otras oportunidades usted ha hablado de que ir al supermercado a veces se convierte hasta en una emboscada. ¿Cómo no caer tan rápidamente en esa emboscada cada vez que vamos a hacer mercado?
La mejor forma de no caer en una emboscada es no entrar en ella. Entonces, en ese caso diría que lo mejor que vamos a hacer para no confundirnos en el supermercado es cambiar nuestros espacios de consumo. Hay ferias campesinas, hay mercados de productores, hay compras directas a productores en las ciudades, en toda nuestra región. Nosotros en Latinoamérica, bueno, ahí en Colombia es como el paraíso de la comida de verdad, ¿no? Que es comida sin etiquetas, comida sin rótulos, comida que es lo que dice ser. Uno ve una fruta y no hay confusión. Si uno se acerca a estos productos comestibles que están en la góndola, tiene que empezar a descifrarlos. ¿Cómo se hace? Bueno, a falta de ley de rotulado frontal, que es algo que lamentablemente tanto en Colombia como en Argentina venimos perdiendo, tenemos que investigar en la lista de ingredientes. La lista de ingredientes es lo que se obtiene cuando uno da vuelta a los empaques y ahí ve qué es lo que realmente contiene lo que uno se está llevando. Y muchas veces nos llevamos una sorpresa porque lo que creemos que estamos comprando no tiene nada que ver con lo que nos dan.
Ahora que lo menciona esto de las ferias campesinas y de poder comer y consumir lo que uno ve que es definitivamente saludable, eso va muy de la mano con los derechos del agricultor, de los cuales se está hablando muchísimo hoy en el continente. Usted que se ha recorrido América Latina, ¿cree que hemos mejorado en eso? ¿Estamos de verdad reconociendo el valor que tiene cultivar, cultivar agroecológicamente, cultivar sin pesticidas, cultivar sin envenenarnos cuando comemos?
Bueno, yo creo que en la medida en la que nos acercamos a estos espacios, sí, sin duda estamos pudiendo relacionarnos con nuestros alimentos y con quienes los producen de otro modo. Me parece que ante todo, siempre lo primordial para que esto sea un derecho extensivo a toda la población y no simplemente a quien pueda llegar a encontrar tanto la información como a los productores, es que haya políticas públicas que acompañen estas ferias y estos espacios y estos lugares. Cuanto las personas nos enteramos de lo que contiene, no sé, de los agrotóxicos que involucran la producción primaria de alimentos, de la manipulación que existe sobre los productos que aparecen luego en el supermercado, cuando nos enteramos de todo eso, lo primero que queremos es buscar alternativas. No hay nadie que conozca las oscuridades de este sistema alimentario y que se mantenga del mismo modo, ¿no? Ahora, muchas veces no hay forma de acceder a eso porque no está lo suficientemente masificado, porque no aparece valorizado por nuestras políticas públicas. Entonces yo creo que de verdad hay que hacer un acompañamiento. Hay muy buenos productores y productoras haciendo un trabajo sobre agroecología maravilloso. Yo en Colombia encontré una cantidad de experiencias, de semillas, de rescate de semillas, de defensa de los territorios, de producciones diversas en todos lados que deben ser acompañadas de políticas públicas para que sean más masivas todavía, para que lleguen a todas las personas, a los niños y niñas en las escuelas, que hoy en día comen bastante desastroso, para que no haya estas tienditas que están rodeando sobre todo los barrios populares. Todo eso requiere que nos sentemos a pensar qué sistema alimentario queremos. Nosotros no es solamente que somos lo que comemos, ¿no? Comemos lo que somos. Y la sociedad que queremos ser se puede representar y manifestar en un sistema alimentario mucho más justo, mucho más solidario y mucho más real y menos mentiroso que el que tenemos. Y eso nos va a conducir a una mejor sociedad.
Es Soledad Barruti quien nos ha acompañado hoy en Familia. Soledad, ha sido un gusto contar con su presencia.
Bueno, les agradezco un montón, que tengan unos muy buenos días y espero hablar pronto nuevamente con ustedes.
No uso químicos nunca que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos. Las hortalizas de mi huertica son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor.
Bueno, pues recogiendo el planteamiento de Soledad Barruti sobre que Colombia tiene esta variedad enorme de productos y de que aquí podemos ir a una plaza de mercado y ver lo que nos vamos a comer y comprar cosas, además por su gran colorido, nos queda la pregunta, bueno, ¿eso es suficiente? ¿Será que los productos que estamos consumiendo son sanos? Vamos a preguntárselo a Gerardo Alzate, ingeniero agrónomo con experiencia en manejo biológico de cultivos. Gerardo, bienvenido en Familia. ¿Qué tan buenos son los productos agrícolas que estamos consumiendo en Colombia?
Buenos días, señor de Familia. Consumir productos limpios de agroquímicos en Colombia es algo muy difícil, pero últimamente se ha creado conciencia con respecto a eso. Y cada vez se consiguen agricultores dedicados a sembrar de una manera más limpia. De las hortalizas que son de más difícil manejo son el tomate. Pero el tomate, a pesar de las dificultades de plagas y enfermedades, estoy seguro de que se puede trabajar sin químico.
De pronto hay una cosa que yo he escuchado en personas que tienen cultivos que dicen, no, yo no quiero dejar de poner agrotóxicos porque es que se me llena de plaga el cultivo, eso no es tan fácil como dicen que es, se me vuelve muy complicado, sale más caro. ¿Usted qué lo ha hecho? ¿Usted qué asesora agricultores para que hagan huertos verdaderamente saludables, ¿qué les diría a esas personas que todavía tienen objeciones frente al uso de los agrotóxicos?
Sí se puede hacer agricultura sin tóxicos. Lo que pasa es que tiene que ser uno mucho más disciplinado, conocer los ciclos de vida de las plagas y de las enfermedades, los hábitos de las plagas, para poder atacarlas en un momento determinado. La naturaleza a nosotros nos brinda todo. Lo que pasa es que nosotros nos hemos enfrascado en solamente trabajar con químicos. Imagínense que todas las plagas tienen enemigos naturales, pero por el uso continuo de tóxicos se han ido disminuyendo. Tan es así que ya las abejas estamos acabando con ellas, pero uno sí puede trabajar sin plaguicidas.
¿Trabajar sin plaguicidas es más costoso o menos costoso para el agricultor?
Puede ser igual de costoso o hasta menos costoso, porque miren lo que ocurre cuando uno trabaja con entomopatógenos. Entomopatógenos son microorganismos que enferman a los insectos y a los hongos y bacterias que causan las enfermedades en las plantas. En la medida que uno establezca un cultivo de la manera que yo lo describo, las esporas de los hongos entomopatógenos y patógenos de enfermedades quedan en el ambiente. Y si uno las sigue aplicando continuamente en el ciclo de vida del cultivo, ellas permanecen ahí y se va disminuyendo el ataque de plagas y de enfermedades. El éxito de eso es la constancia. Se tiene que ser constante en el uso de este tipo de entomopatógenos. Digamos que el agricultor en sí puede que conozca este tema que yo estoy hablando. Lo que pasa es que pues hay ignorancia, a la gente le da miedo porque desconocen los ciclos de vida de las plagas y de las enfermedades. Pero si uno les da educación, formación, información adecuada, y la gente se atreve y es disciplinada en el empleo de estas metodologías limpias, se logran resultados excelentes.
Sin embargo, Gerardo, me imagino yo que la industria de los agrotóxicos pues no estará muy a gusto con que esto se haga. ¿Ellos estarían dispuestos a transitar hacia una nueva forma de sacar sus productos para que no fueran tóxicos para los humanos y para los animales, por supuesto?
Eso me lleva a mí a esa pregunta. Tiene una respuesta muy interesante, y es que los fabricantes de agrotóxicos ya están incursionando en el empleo de entomopatógenos. Entonces ellos se han dado cuenta de que sí se puede hacer ese tipo de agricultura. Y incluso hay casos de estas que ya tienen productos biológicos.
¡Qué buena noticia! Eso demuestra que sí se puede. Y sí se querer puede, claro. Es poder. Bueno, sí. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Familia.
Bueno, que tengan un buen día.
Escríbenos a nuestro correo en familia@caracol.com.co.
Hoy que estamos hablando de alimentación consciente, se me ocurre pensar que es algo que se aprende desde el seno mismo de la madre. Por eso hemos invitado a Diana María Pineda Ruiz, que es la líder de inversión social de la Fundación Éxito, que como ustedes saben, trabaja muchísimo en estos temas de lactancia. Para preguntarle precisamente, Diana María, ¿podemos fomentar esa conciencia de la madre para que entienda la importancia de lactar a su hijo?
Buenos días, Judy, y muchas gracias por invitarnos a tu programa. La verdad es que, como tú lo dices, la mejor manera de iniciar una alimentación consciente empieza con la lactancia materna. La lactancia materna es el acto de amor que más alimenta, es la primera vacuna que un niño puede recibir o un ser humano puede tener contra todas las enfermedades, pero además es un antídoto contra la desnutrición, en especial la desnutrición crónica, y nos ayuda a iniciar una alimentación saludable, consciente y equilibrada para lo que sería el resto de la vida, con efectos positivos en todo el ciclo vital.
Yo creo que no sobra, nunca sobra, decir brevemente por qué la leche materna es el mejor alimento para el bebé, especialmente en esos 6 primeros meses de vida.
La Organización Mundial de la Salud establece que los primeros 6 meses de vida un bebé solo debe recibir exclusivamente leche materna y que puede recibirla de manera complementaria hasta los 2 años o más. Las razones especiales es que los estudios nos muestran cómo el aporte nutricional de proteínas, de hierro, de otros factores inmunoglobulinas que son importantes en mantener las defensas de los niños, en fortalecer todo su sistema inmune y prevenir las enfermedades que son tan prevalentes en los niños como diarreas, infecciones respiratorias, en este caso permite la lactancia materna protegerlos contra eso. Además, la lactancia materna es sostenible, Judith. Una familia que opta por esta gran opción está contribuyendo también al medio ambiente porque genera menos contaminación de latas y estas otras cosas. De hecho, ese es el lema mundial de 2020 de promoción de lactancia materna a nivel mundial. Y de manera especial también está todo el tema de vínculo emocional que se da entre el bebé y la madre. Pero hay otras cosas importantes desde la salud que recientemente las investigaciones nos muestran, como es, por ejemplo, el tema de cómo la lactancia materna contribuye en el desarrollo neuronal. Y en estudios que han pasado de larga data y años, muestran cómo el desarrollo y el coeficiente intelectual de los niños lactados exclusivamente y mayor tiempo con lactancia materna tienen mejores resultados. Además, que en el mundo se previenen más de 800.000 muertes de niños si se lograra mantener lactancia materna exclusiva.
Finalmente, Diana María, la madre, por supuesto, debe preocuparse de alimentarse ella también conscientemente para que la calidad de la leche sea la mejor.
De acuerdo. Y es algo muy importante, Judith, porque la lactancia materna nos convoca a todos como sociedad, a la familia y no solo a esa mamá que es quien finalmente toma la decisión de lactar. Pero debemos ser conscientes que, por ejemplo, en un país como Colombia, se hace necesario que todos juntos construyamos país, como hoy lo estamos haciendo desde Fundación y Grupo Éxito, entregando alimentos a esas madres lactantes que tanto nos necesitan en esta emergencia sanitaria. A la fecha, Judith, llevamos entregados más de 182.000 paquetes de alimentos en lo corrido de este año a madres gestantes y lactantes con el sentido de procurar un mejor estado nutricional, tanto de la madre gestante que se prepara para lactar, como de la madre lactante que debe tener un aporte ideal para lograr generar la leche materna que ese bebé necesita.
Es Diana María Pineda Ruiz, líder de inversión social de la Fundación Éxito, quien estuvo con nosotros hoy en Familia.
En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Hoy estamos en familia hablando de alimentación consciente y vamos evolucionando un poco hacia desde dónde parte el concepto de alimentarse de una manera sana. Pues qué mejor que hablar de las semillas, de donde empieza la vida de las plantas. Por eso tenemos a Erika Martínez, que es custodia de semillas nativas y criollas. Primero que todo, Erika, con la bienvenida a En Familia, ¿qué es ser custodio de semillas?
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ser custodio de semillas consiste en resguardar, cuidar, proteger y luego multiplicar las semillas nativas y criollas que hacen parte pues de nuestra agrobiodiversidad.
¿Qué le aporta eso de custodiar semillas a comer sanamente?
Bueno, esto en realidad nos aporta absolutamente todo, porque el hecho de que nosotros podamos tener el acceso a nuestras semillas nativas y criollas, pues nos hace ya empezar a tener un ejercicio de soberanía alimentaria. Y a nosotros tener un ejercicio de soberanía alimentaria, podemos decidir cuáles son los alimentos que queremos consumir, de qué manera vamos a sembrar estos alimentos, cómo los vamos a producir, vamos a estar presentes en toda esta cadena de, digamos, de producción, de cuidado de nuestros alimentos, y pues obviamente vamos a poder, pues digamos, seguir todo nuestro proceso y tener unos alimentos sanos y escoger además lo que nosotros queremos consumir y lo que nos hace bien para nuestro organismo.
Erika, ¿por qué razón algo tan sencillo que uno entiende que lo hicieron los agricultores toda la vida, que era recoger las semillas de lo que sembraban y volver a sembrar? ¿Por qué fue necesario crear todo un movimiento de custodia de semillas?
Sí, claro, este trabajo de custodiar las semillas los han hecho nuestros antepasados hace 10.000 años, pues desde que se creó como tal la agricultura. Fue un trabajo pues que fue encabezado principalmente por las mujeres, que siempre han sido las mujeres las que han resguardado y custodiado estas semillas y se las han pues entregado a sus siguientes generaciones. ¿Qué pasó? Cuando llegó la revolución industrial, pues todo este modelo agrícola que llegó a todos nuestros países, pues empezó a llegar con un modelo de monocultivos, lo cual generó que la gente dejara a un lado sus semillas y sus cultivos y empezar a producir un solo alimento. Entonces, en este caso, pues tenemos grandes monocultivos de maíz, soya, flores, bueno, como estos grandes monocultivos y pues la ganadería en extensión también, ¿no? Cuando esto sucedió, pues toda la gente empezó a solamente producir esto que nos iba a hacer más rentables, que les iba a generar más ganancias, y por eso fue que gracias a esa revolución verde empezaron a perderse muchísimas semillas. Y cuando empezaron a perderse muchísimas semillas, pues hubo personas que dijeron, no, un momento, nosotros consumíamos estas variedades, estas papas, estos maíces, estos frijoles, y yo ya no volví a ver eso, eso se perdió, ¿qué está pasando con nuestras semillas nativas y criollas? Se empezaron a hacer estudios, se dieron cuenta que la agrobiodiversidad se disminuyó bastante, y pues por eso surge también, pues digamos, en ese momento como toda la preocupación alrededor de esa agrobiodiversidad y pues de nuestra soberanía alimentaria, ¿no? De qué está pasando con todo lo que nuestros abuelos consumían, porque digamos como que no es tan lejano, es solamente llegar y hablar ya con nuestros abuelos y ellos ya nos cuentan como, no, mira, yo consumía estas frutas, estas verduras, que yo ya no las volví a ver y que ya en este momento es muy difícil volverlas a recuperar. Entonces, por eso surge todo este movimiento en este momento, para, pues digamos, empezar a frenar un poco eso. Y más en Colombia, pues que somos el segundo país más biodiverso del mundo, es completamente necesario, pues nosotros acá desde las redes de semillas estamos eso, impulsando como que todas las personas podamos ser guardianes y custodios de semillas para que toda nuestra agrobiodiversidad y nuestra biodiversidad no se pierdan. Porque pues nosotros también custodiamos árboles, custodiamos flores.
Erika, ¿cómo nosotros en las ciudades podemos acercarnos a la siembra?
Bueno, pues a veces las personas piensan que es bastante complejo, pero yo les digo como, no, en realidad no es complejo. Desde que uno tenga la voluntad y pues las ganas, uno puede tener su pequeña huerta en un apartamento, en una ventana, si tienen terraza, pues en una terraza, en un antejardín, o sea, como que no, las personas no se tienen que preocupar por el espacio. Muchas veces la gente dice como, no, pero es que yo no tengo espacio, es que yo necesito una finca o algo así, y yo les digo, no. Yo personalmente acá en nuestra casa tenemos un proceso de agricultura urbana con mi familia y nosotros sembramos en nuestra terraza. Si tienes una ventana, pues puedes tener, por ejemplo, una pequeña huerta de aromáticas. O si ya tienes un balcón en un apartamento, pues ya puedes tener como lechugas, acelgas, espinacas, zanahorias, o sea, como que en una matera puedes tener varias cosas y no necesitas, digamos, de cosas muy complicadas, sino solamente como tener la voluntad y pues el cuidado también de las plantas. Y que también luego tú puedas ver también eso, el proceso de poder sembrar tus alimentos. Es que es totalmente importante ver cómo yo desde una semilla empiezo a ver cómo esta planta crece, cómo esta planta hace todo su proceso, cómo yo ya puedo empezar a consumir las hojas y hasta que espero a que la planta pues dé la semilla. Nosotros acá siempre tenemos como algo que le decimos a la gente y es, si usted siembra 3 lechugas, cómase 2 y guarde 1 para semilla. O sea, siempre le decimos así a las personas. Todo lo que uno siembre, siempre debe guardar 1 para semilla, para que uno también luego sea autosostenible. Que tú siembras y luego ya tienes tu propia semilla y no tienes que seguir comprando, sino que ya con tus propias semillas pues vuelves y siembras. Entonces es como desde que uno tenga la voluntad siempre puede tener como lo que quiera en la casa.
Miren ustedes que además quien está hablando es una chica de apenas 27 años, estamos hablando de una persona muy joven, pero además que vive en Bogotá. Por eso nos pareció el personaje perfecto para hablar de estos temas. Nosotros, que de pronto tenemos ese temor de decir no podemos, no sabemos hacerlo, sí podemos hacerlo si nos proponemos a ello. Erika, gracias por estar con nosotros en familia.
Bueno, muchas gracias, Judith, a ustedes por invitarme.
Regional.
Estamos hablando sobre alimentación consciente, sobre alimentación sana. Hemos oído ya mencionar que es muy importante preservar las tradiciones. Por eso nos encanta saludar a Everildis Córdoba. Ella vive en el Chocó y hace parte del Consejo Comunitario de Comunidades Negras, COCOMASUR, una red de más de 480 familias preocupadas precisamente por preservar las tradiciones afro. Quiere decir, Everildis, que también a los pueblos afro los ha afectado, digamos, la industrialización de la alimentación, el ir abandonando lo que comíamos tradicionalmente para comer otras cosas que de pronto pues no son saludables ni alimenticias.
Muy buenos días, Judith. Claro que sí, nosotros no estamos exentos de todo lo que ha llegado en los barcos a la tienda y lo que cambió la tradición, el comprar en la tienda, no olvidarse de la relación con la tierra. También en las comunidades de COCOMASUR hemos vivido por años los cambios que sufrió el comercio y con ello las tradiciones. Cuando empezamos a dejar de pensar en que es más útil tener una siembra en el patio de la casa que salir a la tienda a comprar. Yo creo que ahí empieza, cuando todo la industrialización empieza a promocionar, porque el desarrollo se está mirando desde el punto de vista de las industrias, de lo que puedes ver en la televisión, de lo que puedes ver en una despensa y no de lo que puedes ver en el patio sembrado o en una parcela. Entonces también nosotros estamos afectados por eso, pero estamos intentando y haciendo trabajos para llegar a obtener cambios en nuestras comunidades.
¿Qué ha significado en estos procesos la pandemia para ustedes?
Creo que la pandemia tiene dos miradas. Hay para mí una mirada de la preocupación de lo sorpresivo que fue para todos en el mundo en general, y todo lo que afectó el cambiar de realidad, como de la adaptación de lo que teníamos que... ¿Qué hago ahora? Pero cuando le doy la otra mirada, yo creo que sirvió también para analizarnos y para mirar para adentro. ¿Qué tenemos dentro de nosotros? ¿Qué tenemos dentro de la casa? ¿Qué tenemos dentro de los patios? ¿Qué tenemos dentro de nuestros pueblos? Y creo que fue el mensaje que desde el Consejo Comunitario COCOMASUR quisimos impulsar. Y en las recomendaciones iniciales así arrancamos, decirle a la gente, mire, hay que estar mirando para adentro, hay que revisarnos, hay que dedicarse este tiempo de cuarentena, de aislamiento, usémoslo para mirar más la huerta, para seguir sembrando, para tener más la mirada puesta en lo que cultivamos para no depender de lo que tenemos que comprar. Entonces creo que esas dos miradas, cuando en una situación tan difícil se puede empezar a pensar cómo me adapto y cómo miro una oportunidad en la dificultad, fue lo que tratamos de hacer desde el Consejo Comunitario.
Everildis, a la base de esto definitivamente tiene que haber una relación intergeneracional muy eficiente, que los abuelos y que los papás le transmitan a los jóvenes, porque yo creo que ahí está el problema. Si los jóvenes no se dan cuenta de dónde viene lo que comemos, pues no van a apropiarse de ese conocimiento.
Totalmente de acuerdo, y en este proceso que no es de ahora, porque también hay que aclarar, cuando se empieza en una mirada de transformación, no sucede de la noche a la mañana. Primero hay que ser consciente y empezar a analizar desde los mayores, cuando nos sentamos en esos diálogos internos y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿Cómo es posible que los pueblos que tenemos la posibilidad de tener una tierra para sembrar, cómo es posible que hoy estemos más preocupados en cómo conseguir dinero para ir a comprar? Entonces la relación es desde ahí, cómo yo tengo que cambiar ese pensamiento o cómo retomar ese pensamiento. Mire, si nosotros no tenemos que depender de la tienda, tenemos que depender de la tierra, como lo hacíamos, como lo vivíamos, y esa relación transmitirla. Yo creo que ese trabajo ha tomado tiempo, no estamos en un 100% aún, pero estamos logrando transformaciones significativas, y desde ahí hemos desarrollado estrategias de diálogos intergeneracionales, los talleres de cocina, en los que estamos volviendo a decir, mire, es que usted no necesita ir a la tienda a comprar este producto porque lo tiene aquí en el patio, el mismo que usa su abuelita, el mismo que uso yo, el mismo que usa la tía, el mismo que usa todos los que ya hemos pasado por distintas generaciones, usted también lo puede usar, solo lo tiene que sembrar, no deje perder la semilla, vuelve y siémbrelo. que del patio, es mejor ir del patio a la casa que de la casa a la tienda.
Qué lindas frases dice Everildis Córdoba. Yo quiero subrayar, no dependamos de la tienda, sino de la tierra. Everildis, muchas gracias de verdad por habernos acompañado en Enfamilia.
Gracias a ustedes por la invitación.
Verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas, verduras y semillas crudas para una buena digestión. Proteínas de primera calidad, alimentos vivos se podrían cosechar. Donde pastan las vacas que se comen y los pocos se podrían cultivar. Alimentos para todos.
¿Qué les parece si abordamos ahora un asunto que es bien polémico, pero que hay que hablar de ello? El mundo está empezando a caminar hacia abandonar la carne y empezar a consumir más vegetales. Por eso nos acompaña Karen Reyes, que es coordinadora de comunicación de Sinergia Animal. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Está ocurriendo eso por conciencia o por qué? Karen, bienvenida en familia.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un tema que particularmente es muy importante para nosotros como Sinergia Animal y quisiéramos destacar que las personas sí están teniendo una mayor conciencia sobre el trato que reciben los animales y hay una preocupación creciente, porque los animales que están destinados para consumo, como las vacas, los cerdos y los pollos, están criados comúnmente en condiciones que son menos que ideales para lograr los mayores niveles de producción. Para que ustedes se hagan una idea, ellos están en unas granjas, que son unas instalaciones intensivas, donde los animales están confinados en cantidades muy grandes, hay mucho hacinamiento, hay una prevalencia de lesiones, de enfermedades, de muchísimo estrés, y esto por supuesto también nos genera a nosotros problemas. La pandemia que estamos viviendo ahorita probablemente puede tener un origen en los animales, es una enfermedad zoonótica, y ya organismos como las Naciones Unidas están alertando que esta creciente producción de productos de origen animal también puede llevarnos a futuras pandemias. Así que creo que sí hay una conciencia mucho más amplia del trato que reciben los animales, al mismo tiempo que hay una preocupación por la salud y también por el medio ambiente.
Fíjense que esto de lo que estamos hablando con Karen está respaldado por información que suministra incluso la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La reducción que se ha dado es de las más grandes que se ha visto, al menos desde el año 2000. Karen, la pregunta obvia es, quienes dicen esto no es saludable porque se baja el consumo de proteínas, ¿qué les responden ustedes?
Bueno, esto es un mito muy extendido, el pensar que las dietas a base de plantas no pueden suplir los nutrientes necesarios o las proteínas, que por supuesto son centrales en nuestra alimentación. Sí es posible conseguir todas las proteínas que necesitamos, es posible también conseguir los aminoácidos esenciales y nuestros nutrientes con una dieta a base de vegetales. Lo que pasa es que tenemos que aprender a balancear los platos. Necesitamos siempre incluir una buena cantidad de legumbres, una buena cantidad de vegetales de muchos colores, vegetales de hojas y otros como la remolacha, el tomate, la calabaza y bueno, todos estos vegetales coloridos que nos dan muchísimos nutrientes y podemos complementar también con frutos secos, semillas que nos dan muchos de todos estos nutrientes y proteínas que necesitamos. También es muy importante que las personas sepan que este tipo de dietas sí necesitan únicamente suplementación de la vitamina B12, que es la única que no podemos obtener con los alimentos vegetales. Pero las proteínas se pueden sustituir de manera muy, muy sencilla y de manera muy efectiva. Es posible suplirlo, únicamente se necesita balancear muy bien cada plato y tener una ingesta muy grande de porciones de frutas y verduras para que podamos lograr esa meta.
Muchas gracias, Karen, por estar con nosotros hoy en Familia.
Muchas gracias a ustedes por conversar conmigo.
En Familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
Avanzamos en Familia, que hoy estamos dedicando a hablar de la alimentación consciente. Hasta aquí hemos oído cosas muy interesantes. La protección de las semillas, el rescate de las tradiciones, el sembrar sin agrotóxicos, el no depender de la tienda, sino de la tierra, para poder comer bien, el no dejarnos engañar por alimentos ultraprocesados que dicen ser alimenticios cuando en el fondo pues no lo son. Pero bueno, ¿y la cocina qué? ¿Cómo hacemos para que la cocina también se involucre dentro de esto de comer bien, de comer de manera sana, de comer de manera nutritiva? Para ello queremos compartirles una experiencia muy interesante que se está realizando en el departamento del Quindío. Y sabemos además que es una experiencia que está siendo imitada, emulada en otras partes del país. Estoy hablando de Pan Rebelde. Pan Rebelde, con ese nombre así, es un ejercicio de resistencia precisamente a las estrategias de empresas tanto nacionales como multinacionales de los renglones alimenticios para precisamente salir de eso, de vivir pendientes siempre de alimentos refinados, de alimentos sintéticos y apelar a la tradición cultural. Nos acompaña Alejandra Torres, que es trabajadora social, cocinera tradicional, integrante de este equipo de Pan Rebelde, pero además ella tiene su propia iniciativa. De modo que, Alejandra, sin más preámbulos, ¿qué es Pan Rebelde? ¿Cuándo nació? ¿Cómo se les ocurrió esa idea? Para que los oyentes de En Familia en todo el país sepan de qué estamos hablando.
Hola, Judith, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, contarles que Pan Rebelde es una iniciativa que surge en el departamento del Quindío en el año 2014. Surgió por una conversación entre un docente de la Universidad del Quindío y un custodio de semillas que se planteaban que semilla que no se usa, pues sencillamente está condenada a que se pierda. Ellos se encargan, pues ya que charlaron con los custodios de semillas, pues ellos vienen del proceso de custodiar, de cuidar esa semilla que en realidad es la vida también. Y pues si nosotros no empezamos a consumir o involucrar esas semillas en nuestra alimentación, sencillamente esa cadena pues se corta y se queda solo con ellos que la cuidan y que la conservan. Entonces desde ahí surgió como esa inquietud, se plantearon realizar una actividad, pues, un encuentro alrededor de la alimentación y de manera pues informal Pan Rebelde se ha venido realizando con encuentros bimestruales y ya llevamos el encuentro número 34 que se realizó, finalizamos el domingo anterior, en donde nos reunimos alrededor de los alimentos, al compartir en torno a la alimentación. ¿Y qué buscamos? Pues que los participantes y las participantes de Pan Rebelde lleven preparaciones que incluyan frutos tradicionales de la región o frutos criollos o nativos. Además de eso, que disminuyan el consumo de azúcar y harinas refinadas, por ejemplo, que busquemos otras alternativas, y al buscar otras alternativas, pues nos acerquemos a otros productos y a otros frutos que también nos brindan como ese tipo de productos que nos ayudan a nosotros para nuestras preparaciones culinarias.
Alejandra, antes del confinamiento era pues algo casi que lúdico reunirse en Pan Rebelde cada dos meses, juntar un poco de familias que comparten una receta de cocina, que se la enseñan a los demás, que además la preparan y comparten ese alimento preparado. Pero ahora, con el confinamiento desde marzo, ¿cómo han hecho en esta temporada para que Pan Rebelde siga funcionando?
Judith, pues digamos que la circunstancia también nos llevó a buscar otras alternativas y otras estrategias para seguir conectados, para seguir unidos y también para llegar a más personas. Entonces la virtualidad es una de esas, digamos, esas posibilidades, porque eso nos ha permitido, digamos, el encuentro número 33 de Pan Rebelde se hizo con que las personas enviaran las recetas, hicieran sus preparaciones, enviaran las recetas a través de videos o de fotos y las compartimos a través de las redes sociales. Entonces, pues así tuvimos participantes de diversas partes del mundo, no solo de acá del Quindío o del país. El encuentro número siguiente, el número 35, lo que hicimos fue que esas recetas fueran preparadas por niños, niñas y adolescentes. Entonces, acercarnos también a esa población que también necesitan conocer acerca de la cocina. Entonces, el conocer acerca de la cocina se da también al compartir con sus familias. Entonces, el cocinar en familia. Y este último encuentro, lo que hicimos fue que hicimos tres en vivos. Los últimos tres domingos del mes de agosto, donde tuvimos o participamos diferentes cocineros o cocineras de Pan Rebelde con una preparación, una o varias preparaciones. Entonces también tuvimos la posibilidad para acercarnos a las personas, para que conozcan nuevas recetas, para que pudieran estar como en contacto y hacer preguntas sobre esas preparaciones.
Qué bueno, pues maravilloso, Alejandra, que siga creciendo esta iniciativa, que siga extendiéndose, ojalá que siga sirviendo como ejemplo a muchas otras regiones de Colombia que están también haciendo lo mismo, rescatar saberes, reunir a la gente, cocinar en familia, recuperar saberes ancestrales, platos deliciosos. Todo eso es una maravilla porque une y crea y teje comunidad. Muchas gracias, Alejandra Torres, trabajadora social y creadora además de su propia iniciativa, de la cual no hablamos. Otro día tendremos la oportunidad de hablar de Quiscua, que es el emprendimiento familiar de Alejandra Torres. Muchas gracias por estar con nosotros en familia.
Muchas gracias, Judith, por la invitación.
Con el viento por el espacio abierto.
Tienes de mano en mano con nuestros ancestros.
Así viajas en el tiempo tejiendo la vida. Yeah.
Eres causa y origen, semilla, universo. Eres causa y origen,
semilla.
Bueno, nos faltaba en este programa tener la presencia de un nutricionista, dietista, investigador, pero además vinculado a una de las entidades que saca la cara por este tema del que estamos hablando hoy, la alimentación consciente. Estoy hablando de Educar Consumidores. Y lo digo porque Educar Consumidores tiene una estrategia de canasta básica de salud alimentaria. Rubén Orjuela, ¿qué es exactamente la canasta básica de salud alimentaria?
Hola, muy buenos días, Judith, para ti y para todos tus oyentes. Bueno, la canasta básica de salud alimentaria es una canasta que desarrolló Educar Consumidores que busca favorecer la salud humana y también la salud ambiental. Por eso lo hemos llamado canasta básica de salud alimentaria, porque aparte de cubrir los requerimientos nutricionales y de una alimentación sana, saludable para mantener una buena salud, también tiene unos requisitos que permiten que la alimentación sea amigable con el ambiente, que sea amigable con el planeta.
Rubén, empezando desde el nombre mismo de Educar Consumidores, de pronto puede haber colombianos en muchos lugares del país que ni siquiera conozcan del trabajo que ustedes realizan. La sola palabra, las dos palabras juntas, Educar Consumidores. ¿Por qué es necesario educar a la gente para que aprenda a consumir, en este caso, alimentación adecuada, conveniente, nutritiva?
Bueno, definitivamente la educación es necesaria para todos los aspectos de la vida, desde aprender a ir al baño, aprender a caminar y pues por supuesto también aprender a consumir. Nosotros como ciudadanos también somos consumidores, todo el tiempo estamos demandando algún servicio, algún producto, entonces es necesario que los consumidores sepan qué es lo que están consumiendo, valga la redundancia, sepan qué les puede favorecer más, sepan qué puede cubrir sus intereses, y por eso Educar Consumidores se ha basado y se ha enfocado, por ejemplo, en los temas de alimentación, en que la gente sepa qué está consumiendo. Por eso hemos promovido estrategias para promover la salud, como el etiquetado frontal, que indique rápidamente si un producto tiene exceso de grasas, azúcares o de sodio o sal, y pues bueno, y otras estrategias también relacionadas con el tabaquismo y bueno, y el cuidado del ambiente, porque nosotros como consumidores debemos conocer las consecuencias de lo que estamos haciendo, debemos conocer los efectos de los productos que estamos consumiendo, y también necesitamos que se nos garantice el derecho a la información, porque no solamente basta la educación, también se necesita una información veraz que llegue a los consumidores y que les pueda permitir tomar precisamente decisiones informadas y decisiones más responsables, o eso es lo que esperamos.
No queremos, digamos, que aparezca como que este es un programa que va contra la industria alimentaria. Por el contrario, lo que creemos es que es un llamado a la responsabilidad de esa industria. Dicho esto, quisiera preguntarle cómo son las relaciones de Educar Consumidores con el sector de la industria de alimentos.
Bueno, nosotros nos vemos frecuentemente con la industria de alimentos en espacios públicos en donde se toman algunas decisiones y se hacen algunos debates especialmente técnicos por ejemplo, en los análisis de impacto normativo que adelanta el Ministerio de Salud, por ejemplo, para el tema de etiquetado, tenemos asiento en algunas subcomités del Códex Alimentarios, como el Códex de Aditivos, de Etiquetado, de Nutrición, y allí pues llevamos nosotros la posición de la sociedad civil que busca pues favorecer los intereses de los ciudadanos, y pues la industria lleva también sus posiciones y sus argumentos técnicos según sea el tema, el etiquetado, los aditivos, en fin. También tenemos, digamos, nos vemos con ellos en algunos espacios de decisión, pues que los vemos en donde consideramos que no deberían estar, como es el caso del Congreso de la República, donde vemos que pues hacen lobby con los congresistas. Allí pues la sociedad civil hace incidencia política, que es muy diferente del lobby. El lobby es para tratar de sacar adelante algunos intereses particulares, la incidencia política se hace para tratar de favorecer los intereses generales, que es lo que hace la sociedad civil. Entonces, digamos que tenemos una relación constante, no es estrecha. Nosotros no tenemos ningún patrocinio de ninguna industria, precisamente para poder hacer los llamados de atención que sean necesarios y también para poder hablar abiertamente y libremente sobre lo que nos parece, también de la misma forma en que podemos hacerlo cuando hay cosas que nos parecen. Estamos de acuerdo contigo, nosotros no estamos en contra de la industria, creemos que la industria es un actor importante, necesario en la sociedad, que genera empleo y que, bueno, tiene otras virtudes, que también hace investigación, pero creemos que es necesario que la balanza se incline un poco más en favor de los consumidores, que no tienen ese poder económico, que no tienen ese poder político, incluso ese poder en medios, en algunos medios de comunicación. Entonces creemos que es necesario que haya ese equilibrio, que la industria sea un poco más responsable con los consumidores, y que pues la balanza del mercado se incline un poco más hacia los consumidores. Por eso le pedimos al Estado que, como árbitro que está en el medio, trate de favorecer un poco más a los consumidores, que son como el eslabón débil de esa cadena.
Doctor Rubén, ¿qué le podemos decir a estas personas que cada vez que hacemos este programa o un programa asociado siempre nos dicen es que comer saludable es muy costoso?
La canasta básica de salud alimentaria hizo una comparación de cuánto costaba la canasta que recoge que el DANE publica, que es lo que consumen los colombianos, que incluye comida chatarra, comida buena, comida de toda. Encontramos que es un 40% más costosa que la canasta básica de salud alimentaria que nosotros proponemos, y hay que anotar algo, nosotros costeamos la canasta no solamente en centrales mayoristas donde los precios son muy baratos, la costeamos también en tres tipos de mercados de diferentes estratos, por decirlo de alguna forma, en plataformas de estratos 1, 2, 3, de 4 y 5 y de estrato 6, y definitivamente la canasta básica de salud alimentaria libre de productos comestibles ultraprocesados es alrededor de un 40% más barata que una canasta que incluye comida chatarra. Entonces, creo que lo importante es seguir con esta información para la gente, seguir educando precisamente a los consumidores y que sepan que comer sano puede llegar a ser muy barato. No necesariamente tenemos que comprar la fruta y la verdura más costosa, no necesariamente tenemos que comprar la fruta importada que vale un montón o no de dinero, sino que podemos escoger frutas y verduras de cosecha, podemos escoger granos, ¿cierto?, lo que llamamos leguminosas, algunos cereales que se encuentran en normalmente en los supermercados, que son muy económicos, y de seguro vamos a tener una alimentación adecuada a un precio muy razonable.
Claro y concreto el planteamiento de Rubén Orjuela, nutricionista de Educar Consumidores, con quien llegamos al final de este En Familia dedicado a la alimentación consciente y sana. A ustedes la invitación, como siempre, es a permanecer aquí en Caracol Radio. En todo momento, más compañía.